tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Ahí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en el programa El Cofre de las Palabras.
Somos Maite Fuentes
y Julián Bilbao, así que sean todos bienvenidos a esta nuestra radio, su radio. ¡Comenzamos! La situación del espectador frente al haz de luz que genera la sucesión de imágenes en la pantalla de un cinematógrafo no es inexpugnable.
Las emociones del espectador es una experiencia fotográfica, pictórica y cinematográfica.
Para dar sensación de que pasa el tiempo, los cineastas se las ingenian con infinidad de recursos. Algunos de ellos dependen de la misma narración. El día va detrás de la noche. Una habitación muy desordenada va tras una gran fiesta.
En todos los casos, la acción, el decorado, los actores, su estado anímico, las arrugas en la cara o la ausencia de estas, los objetos o las situaciones han cambiado, dando la impresión de que el tiempo pasa.
Sí, que empezamos nuestro programa con uno de nuestros ya populares contenidos en el mismo. Érase una vez el cine. Hoy con nosotros están dos monstruos detrás de las cámaras. Nos lleva el cine hasta dos directores, como decimos, uno japonés, Akira Kurosawa, y el otro estadounidense, Orson Welles. Pues empezaremos con una película, Trono de Sangre, del año 1957, de Akira Kurosawa. De fondo escuchamos pues la banda sonora de esa película.
Dicho así, quien no haya visto esta película ni leído nada sobre ella, desconoce que se trata de un personaje del libro, tan conocido como su autor, Macbeth de Shakespeare.
Este director del País del Sol Poniente, Japón, decidió que Macbeth naciese en el Japón feudal, así que este film se transformó en una historia de samuráis.
Lo que implica una relación que un texto establece con otro o otros mediante procedimientos variados entre géneros. Por ejemplo, la película sobre este tema de Orson Welles.
A todo esto, el señor Kurosawa no le gustó mucho la adaptación realizada 9 años antes por Welles, acusándole de haber realizado una película pretenciosa en cuanto al estético, llegando a calificarla como pura bisutería, y realizó su propia traducción.
Kurosawa descubrió en la obra de Shakespeare un espíritu que superaba al mero hecho de estar ambientada en una Escocia normánica. Hasta tal punto que, mire, me lo llevo a mi terreno, que es el mundo samurái.
Así que pesadas espadas que se describen en los cuentos clásicos británicos se convirtieron en katanas, los envenenamientos en asesinatos a sangre fría.
Y reyes en señores, o kyaukusama. Y en cuanto al bosque y su castillo de terribles arácnidos, en ambos casos se paseaban adueñándose de imaginarios laberintos.
En línea con el tema final de Shakespeare, Kurosawa señala a través de esta comparación cómo la historia de la humanidad se repite una y otra vez, casi nunca para bien. Vamos con la sinopsis de Trono de Sangre.
Nos encontramos en el Japón feudal del siglo XVI, cuando los generales Takei Tori, Bakyu y Yojabe Miki regresaban de una victoriosa batalla. ¿Qué pasa? Pues se encuentran en el camino con una extraña anciana que dice que Washibu va a ser el señor del castillo del norte. A partir de ese momento, su esposa lo instigará hasta convencerlo de que debe cumplir su destino.
Pero estos temas también tienen sus críticas de profesionales. Por ejemplo, el periódico The Guardian dice así: se mantiene como un hito de solidez visual impregnada de una sensibilidad japonesa particular y posiblemente sea la mejor adaptación de Shakespeare que se ha llevado a la campaña, a la pantalla.
Cuanto Time Out, este rotativo, dice, es visualmente deslumbrante, como cabría esperar utilizando composiciones de drama, no, fotografía con mucho contraste e imágenes extraordinarias.
Pero claro, como pasa en muchos casos, los cinéfilos también critican el remordimiento universal, adaptación libre y magnífica al mismo tiempo del Macbeth shakespeariano. Los elementos fantásticos de la obra original calzan como un guante con la creencia espiritual de Japón.
Otros dicen que Kurosawa compone en esta película pues uno de sus personajes más logrados, como el atormentado Washibu, que no puede escapar ni del remordimiento ni de su manipuladora esposa, interpretada no menos magistralmente por Isuzu Yamama. Solo en Ran Kurosawa compuso un papel femenino con tanta fuerza.
A ratos lírica, a ratos fantasmal, a ratos violenta, pero siempre magistral. El final de extrema violencia es uno de los mejores de la historia del cine. Maestro Kurosawa, mil gracias. Macbeth, de Orson Welles.
Desde que era un niño, Orson Welles admiraba las obras de Shakespeare. Esta admiración y diversos problemas de financiación lo conducen a desechar el proyecto de Macbeth. Su presupuesto era limitado, al igual que los días previstos para el rodaje. Quizá por ello, la película no es una de las mejores de su filmografía, pero vamos, no está mal.
Algunos investigadores, como el historiador cinematográfico Steve Rimbaud, opina que Welles recurrió a las adaptaciones literarias en momentos de apuros, siendo en concreto la trilogía shakespeariana, fruto del fracaso de La Dama de Shanghái. Aunque esto no nos debe llevar a pensar en una mala calidad de estas obras, nada más lejos de la realidad.
Tiene la adaptación pibiesana de Macbeth, sin duda, una de las obras más sangrientas del escritor británico, junto con otras como Otelo, pero no es la única. Sinopsis de Macbeth, de Orson Welles. Inglaterra, Edad Media. Macbeth es un noble caballero escocés. Un día después de una batalla en la que gana el favor del monarca, encuentra a tres brujas que dicen que algún día llegará a ser rey.
Después del cumplimiento de otras dos profecías formuladas por las brujas, inevitablemente Macbeth se pregunta cómo podría cumplirse la tercera, ya que el rey Duncan todavía está vivo y además tiene dos hijos que pueden heredar el trono.
Ay, en cuanto Mabel escuchó aquello que le dijeron las brujas, la idea del asesinato de Dukan no dejó de rondar por su mente, aunque al principio la rechazó. Sin embargo, su mujer, cuya ambición y voluntad de poder era más fuerte que la suya, intentará incitarlo a cometer el crimen.
Así como a la película de Akira Kurosawa, también le criticaban profesionales, esta no es menos. El periódico The New York Times dice lo siguiente: aunque hay algunos espacios vacíos y hay cierta pereza general en los detalles, los tonos y los horrores oscuros y opresivos de la gente y la época están bien desarrollados.
El Chicago Reid dice: la ley de Jeanette Nolan es casi un desastre. Aún así hay fuerza en esta versión cruda y apresurada. La agilidad del ritmo le da una cualidad de delirio de modelo.
Los cinéfilos no se quedan atrás a la hora de la crítica. La ambición, la locura y la codicia filmadas.
Sabiendo que Wells siempre ha tenido predilección por lo original, por explorar nuevos campos sin que ello signifique volver pedante o plasta, es sorprendente comprobar que, aparte de la faceta de creador, también sea un magnífico adaptador.
Macbeth, relato de la ambición del hombre, de nuestra permanente glotonería por el poder, que desata nuestros instintos más abominables, glotonería que atrapa y no deja escapar, llevándonos por el sendero de la conciencia y la culpa y terminando en la locura.
Para mí es una de las grandes obras de la literatura, aunque sea una obra de teatro y universal, y Wells en todo momento es fiel al original, pero también imprimiéndole su único e inmediatamente reconocible estilo.
La teatralidad cinematográfica de Wells. Podríamos atrevernos a decir erróneamente que es la más teatral de las adaptaciones de Macbeth, con la clásica carencia presupuestaria de algunas obras de Wells, decorados de cartón piedra, un atrecho casi simbólico y un aire a película, podríamos decir, de estudio.
Pero no teman, el versátil director es capaz de desplegar sus señas de identidad puramente cinematográficas, como un puñado de memorables plano secuencia, un escenario corto con haces de luces, con actores moviéndose entre la luz y la oscuridad.
Sin duda un clásico que merece ser resonado junto con la versión de Polanski y la lectura del original de Shakespeare, una triple visión que permite contemplar la historia en todas sus facetas y posibilidades. Pues este fue nuestro espacio, érase una vez el cine, hoy dedicado a dos grandes directores, como era el japonés Akira Kurosawa y el estadounidense Orson Welles. Érase una vez el cine.
Escuchan ustedes El Cofre de las Palabras.
Un espacio radiofónico de Radio Colores en el 107.7 en modulación de frecuencia.
Sí, aquí estoy. Soy entre canciones lo doy y pregunto sin respuesta, ay, ¿dónde amor te puedo hallar? Si yo tuviera quien me dijera cuánto te quiero, cariño, eres mi amor, yo le daría la luz del día y la alegría del cielo y del sol. Ay, si yo tuviera quien me quisiera, le entregaría la noche estrellada y la espuma del mar, la tierra y su luna, la alegre fortuna que puedes buscar por él hasta.
Pues sí, así dejamos atrás nuestro contenido muy muy popular y en nuestro programa, como es Érase una vez el cine, hoy con dos directores pues grandes.
Totalmente diferentes, como tiene que ser.
Sí, son muy diferentes.
Porque si te empiezas a decirme, me gusta cómo lo hace, no, tiene su impronta, ¿no? El otro, pues su mundo, Samurai.
Sí. ¿Cuántos directores buenos ha habido en la historia del cine? Si pudiera, estaríamos haciendo programas y programas enumerando a todos los que ha habido y sí, los que hay.
Sí, pero como a cualquier que se dedique a escribir hace un borrón, tira una tinta, ¿no? Mejor escribano, se le cae un poco de tinta. Pues tampoco películas que, bueno, pues sí, han pasado, pero han pasado sin pena ni gloria.
Ahora, lo que pasa es que las películas de los grandes directores, pues se tienen su atractivo, ¿no?
Cuando claro, ves, por supuesto.
No es lo mismo ver una película dirigida por José Pérez, por ejemplo, que por uno de estos, John Ford, Orson Welles, y todos estos grandes directores que
Hathaway.
Ha habido, ¿no? Henry Hathaway, sí, es verdad. ¿Eh? Cuando ves el rótulo en una película, ya dices, esta película tiene que ser buena,
ese
¿no?
Ese es el problema.
Aunque
llega,
luego, sí,
te la pega,
aunque luego cuando ves al final y después, no me ha parecido tan buena esta película para ser dirigida por este señor, ¿no?
También hay las críticas. Yo muchas veces no comparto lo que alguna gente de estas de... Sí. Pues eso, que se dedican a... Pues esto es una porquería,
sí.
Porque no sé qué...
Yo recuerdo en un periódico del País Vasco, en una sección de cine, había un crítico que cuando no le gustaba una película decía, esta película hay que huir como de la peste. Siempre en las películas que no le gustaba siempre acababa con esa coletilla.
Pero si hay personas que le gustan... Bueno, pero a mí yo considero que ustedes tienen también que opinar.
Dejamos el cine y volvemos a las andadas con aquello que se suele decir cada dos por tres, que es...
Decir frases hechas sin saber lo que se dice.
Por ejemplo, matar el gusanillo, que empleamos cada vez que recordamos lo que hicimos en tiempos pasados y ahora podemos seguir haciéndolo.
Yo después de ver lo que significa, yo ya no lo vuelvo a decir, porque significa beber una copa por la mañana.
Eso es matar el gusanillo.
El gusanillo.
Claro, cuando has hecho una cosa muchos años y luego vuelves, y para matar el gusanillo, pues lo pasas bien haciendo eso, ¿no?
Tomarte un café con.
Pues no, beber una copa por la mañana. Hay gente que bebe una copa por la mañana, incluso a las 6 de la mañana antes de ir a trabajar. Yo he sido testigo de gente que a las 6, ¿no? O antes, 6 menos cuarto, antes del turno de mañana, pues un par de copasas de brujo, de mistela, o de. Bueno. Cambiando de tema, ¿qué hay detrás de las maldiciones, así entre comillas, de las tumbas de los reyes?
Y yo me pregunto, ¿existen coincidencias en estas maldiciones?
Es que para las maldiciones no existen, podemos decir, distancias geográficas ni continentes. Y hablando de maldiciones, hoy tenemos la de Casimiro IV, Jagellón. El rey Casimiro nace un 30 de noviembre de 1427 como el tercer y más joven hijo del rey Vladislav II Jagiello y su cuarta esposa Sofía de Halsani.
Se convirtió en el gran duque de Lituania en 1440 y rey de Polonia en 1447. Reinó hasta el día de su muerte. Este rey es conocido en la historia como uno de los gobernantes polacos más exitosos y políticamente activos. Durante su reinado, Polonia derrotó a la Orden Teutónica, después de la guerra conocida como la Guerra de los Trece Años.
Debido a sus acciones, la dinastía Jagiellon se convierte en una de las principales familias reales de Europa. La sabiduría de sus consejeros fortaleció el poder del Parlamento y el Senado, y el mismo Casimiro fue considerado uno de los reyes más grandes de su tiempo.
La destrucción de la Orden Teutónica en esta parte del mundo, la incorporación de Prusia al territorio polaco y una buena relación con muchas cortes reales europeas dieron fama a Casimiro. Bajo su reinado, Polonia emergió como país rico que ganó más estatus en Europa. Junto con su cargo, el rey recibió la nobilísima orden inglesa de la jarretera, la más alta orden de caballería, que sigue siendo el honor más prestigioso en el Reino Unido.
La muerte del rey Casimiro IV. El funeral solo podía tener lugar en el castillo de Wawel, en el sur de Polonia. Debido a las condiciones climáticas, fue un desafío. Fue enterrado en un simple ataúd de madera y su cuerpo desnudo fue cubierto con un tejido muy, muy costoso.
Fíjese, señor director, las personas que lo prepararon para su último viaje a la capital no sabían qué había pasado con su cuerpo, pero el proceso de descomposición fue sorprendentemente rápido para ellos, por lo que decidieron cubrir el cuerpo del rey con piedra caliza. Luego, el ataúd, cerrado, se cubrió con tela y resina. El rey fue enterrado el 11 de julio, y después de eso el ataúd se convirtió en una bomba biológica que explotó 500 años después.
500 años después, es verdad. En la década de 1970, Polonia era un país socialista y muchos tipos de investigación no estaban permitidos. No fue fácil obtener la aprobación para examinar muchos sitios históricos.
Los estudiosos esperaban que los rusos no hubiesen saqueado la tumba durante la Segunda Guerra Mundial, como había sucedido con otras tumbas reales en Polonia. Entonces el cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, fue uno de los principales defensores de los estudiosos del rey Casimiro IV.
Como alguien que parecía imparable, fue el responsable de la decisión final de permitir que se abriera la tumba. Unos años más tarde, este sacerdote se convirtió en el Papa Juan Pablo II, por lo que la emoción entre los arqueólogos que obtuvieron permiso para este tipo de investigación fue inmensa. Sí, la satisfacción.
Claro, el rey fue
enterrado. La emoción, vamos.
Claro, el rey fue enterrado en la capilla del castillo de Walbeck, por lo que la obra se llevó a cabo en la iglesia con gran número de restos reales de Polonia. Dicen las crónicas que en el momento de la apertura, los investigadores ya empezamos a tontear y bromearon, con la maldición de Tutankamón. Por desgracia, la maldición, mire usted, ¿se convierte en realidad?
Sí, porque un 13 de abril de 1973, 12 arqueólogos y operarios abren la tumba del rey Casimiro IV Jagiellon. Vieron un ataúd de madera podrido con los restos del rey. Durante la revisión, algunos investigadores murieron, unos por infecciones y otros por accidentes cerebrovasculares.
Después de unos días, 4 miembros del grupo de arqueólogos habían muerto. Pero durante los años siguientes, mucho más murieron de cáncer y otras enfermedades. En total, se estima que no menos de 15 personas que trabajaron en la tumba o en los laboratorios murieron a causa del contacto con los restos de este rey.
Los restos de Casimiro IV se volvieron a enterrar en la tumba original. Aunque el misterio de la maldición parece estar resuelto, muchos guías turísticos todavía repiten la historia del rey que no quiso ser molestado.
Ya. Pero después de años de especulaciones, los investigadores finalmente descubrieron la verdadera razón que aquellas muertes vinculadas a la investigación. ¿Y qué pasó?
Que el asesino era el mismo que en la tumba egipcia, Aspergillus flavus. ¿Qué era esto? Pues un hongo saprófito y patógeno. Este hongo causaba las infecciones porque es tóxico para los mamíferos. Puede causar asma y alergias en algunos. Sin embargo, si la persona o el animal tiene poca inmunidad, el famoso Aspergillus flavus puede convertirse en todo un asesino.
Es que se cree que el hongo apareció en la tumba del rey en la época medieval y cuando se abrió la tumba atacó todo a su alrededor. Hoy en día los investigadores son conscientes de que las personas con baja resistencia no deben visitar tumbas que pueden contener este hongo, así que tengan ustedes en cuenta eso. Los académicos que se unen a las campañas de exploración de tumbas antiguas deben estar lo suficientemente sanos como para no ser víctimas de otra maldición.
¿Coincidencias con esta y la de Tutankamón? En ambas todo comienza con la apertura de la tumba, también con el fallecimiento de personas tras su apertura y que los medios compararon a la polaca con la egipcia, cuya historia ocurriera 5 décadas antes en Egipto. Pues sí, una historia un poco así de maldiciones, ¿no?
A los que les gustan las setas y los hongos, este no, este me parece que en el plato no va a aparecer.
Sí, sí, estoy diciendo, qué malo era el Aspergillus flavus, este, el hongo.
No era malo. Vamos a ver, tenía situación para emerger, pues aquí te pillo y aquí te mato.
Sí, a ver, en algunas ocasiones puede convertirse en todo un asesino, el Aspergillus.
Pues fíjese.
Amigos oyentes, están ustedes en el programa de Radio Colores, El Cofre de las Palabras, con sus amigos siempre Maite Fuentes y Julián Bilbao. La convivencia estrecha de los cónyuges suele traer como consecuencia que acaben coincidiendo en actitudes y modos de pensar.
¿A qué viene ese comentario?
Pues mire, alude con cierta ironía a la inclinación natural que lleva a juntarse a los dos de un mismo genio y temperamento. Se aplica más bien a personas de conducta, podríamos decir, censurable.
Ya. Por lo que veo, tengo que adivinar lo que usted con esos comentarios me indica, ¿verdad que sí?
Exacto.
Bien, pues el primer comentario se puede referir a que dos que duermen en el mismo colchón terminan siendo de igual condición.
Perfecto.
Y el segundo es, Dios los cría y ellos se juntan.
Aunque a veces dormir en el mismo colchón es un poco incómodo, sobre todo en verano cuando estamos a 30 grados o 35, ¿no?
Pero hay colchones.
Sí,
hay colchones.
Colchones de 2,5 metros y colchones de 90 centímetros, y eso ya muy, muy incómodo. Dos personas en un colchón de 90 centímetros, usted me dirá.
Yo no le digo nada, por lo que puede pasar.
Muy incómodo, muy incómodo. Vamos con una leyenda, ¿qué le parece? Una leyenda de amor, de Alfonso VIII y Raquel.
Hombre, siempre que ha habido destrucción ha habido un nuevo amanecer.
El rey de Castilla, Alfonso VIII, se casó con doña Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra e hija de Leonor de Aquitania.
Se habla de esta dama que era bella, pero era fría, distante e irascible. Hace falta saber cómo nos comportaríamos nosotros si nos casan con una persona que no conocemos, un idioma diferente al nuestro y encima tenemos que dejar nuestro país. Y para más inri, que encima no te guste tu marido.
Claro, eso sería lo peor. Una vez casados, se trasladan hasta la ciudad de Toledo, donde por entonces estaba ubicada la corte de Castilla. Desde allí el rey Alfonso VIII dirigía su reino con justicia. El matrimonio se trasladó a Toledo, donde por entonces se ubicaba la corte de Castilla, como decimos. Desde ahí Alfonso dirigió su reino con justicia y sentido común.
En fin, que el rey, entre otras cosas, era muy aficionado a la caza, por lo que solía practicarla muy a menudo. En una de aquellas numerosas partidas, cuando perseguía un jabalí, el monarca vio en el cielo el volar majestuoso de un halcón que perseguía una indefensa paloma a la que ya había malherido.
Entonces el rey tomó una decisión, colocó una flecha en su arco y le disparó contra el halcón, hiriéndole de muerte en el pecho. Tras lo cual, se dirigió hasta el jardín de una casa para... pues allí le había visto caer.
El monarca llama a la puerta de aquella vivienda, que era propiedad de una judía llamada Raquel, legado de sus padres que habían fallecido. Cuando la vio, recordó que en las sabidurías de la corte había escuchado algo acerca de una joven hermosa judía de nombre Raquel, y no podía ser otra que la mujer que ahora le miraba.
Regresó a palacio y aquella noche no pudo conciliar el sueño. No podía apartar de su pensamiento ni aquel nombre, Raquel, ni su belleza ni su forma de dirigirse a él. Ni a Raquel olvidó aquel apuesto y aguerrido caballero que llegó hasta su jardín.
Fue tal aquella obsesión que Alfonso se olvidaba que tenía deberes y obligaciones no solamente como rey, sino también como esposo. Así que al final volvió a reencontrarse con Raquel, conociendo de antemano que la espada de Damocles pendía sobre sus cabezas. Él era cristiano, ella judía. Él estaba casado y además era rey de Castilla.
Tanto era la pasión o el amor que Fernando sentía por Raquel, que estaba dispuesto a renunciar al trono. Así que, arriesgando mucho, consiguió trasladar las cuatro cosas que tenía la joven judía a un lugar apartado del palacio real.
¿Qué pasó?
Durante algunos años pasó algo, ¿no?
Sí, durante 7 años. Pues que fue olvidándose de sus deberes como rey, como has dicho, y como esposo. Así que el reino de Castilla corría un gran peligro, abandonado y sin un rey que lo gobernase, por lo que los nobles dijeron: no, ya estamos hartos de esto y mire, usted me parece que lo vamos a quitar.
Entonces en Toledo ya no se hablaba de los impuestos, ni se paga, si se pagaban poco o mucho por trabajar. Solo se discutía sobre la bruja judía que tenía hechizado al rey de Castilla con sus pócimas y de ese modo quedarse con las riquezas del reino.
Ay, 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 mientras tanto, ¿qué le pasaba a la reina Leonor? Pues que Silencio tenía que soportar la humillación y el dolor que semejante situación le causaba, tratando como podía de mantener la compostura propia de una reina y de un gran apellido, aunque por dentro le corría el odio y la amargura.
Todo lo que Alfonso había conseguido a base de hazañas grandiosas, el respeto de su pueblo y la gloria de sus victorias, habían sido sustituidas por el mayor de los desprecios, así como crueles chanzas, todo por culpa del amor que sentía por Raquel.
Así que Leonor, ante tanto despecho, decide matar a su enemiga. Y así hace llegar un mensaje a su marido: deseo hablar contigo, es urgente, que el monarca no puede olvidar en imitación de males peores.
En cuanto Alfonso sale de la recámara, los mercenarios comprados por Leonor entran en las dependencias de Raquel, que estaba acompañada de un sirviente, al que obligan a matar a su señora. Nadie, y menos ellos, querían llenarse las manos con la sangre del amante del rey.
Yo me imagino este escenario, porque cuando Alfonso regresa, se encuentra a su amante muerta junto a su sirviente. El dolor y la ira se dan la mano, persiguiendo con ahínco todo el reino a todos los que hubiesen dicho alguna vez cosas malas contra Raquel.
Muchos terminaron en prisión, otros sufrieron en sus carnes los castigos determinados por don Alfonso. Aquella locura finalizó cuando acabó la locura del monarca.
¿Qué quiere que le diga? Pues que ni siquiera Leonor se libró de su castigo. Máxime cuando había sido la mano inductora para tal asesinato. Claro, que con ella... ¡ja! Había ir con cuidado a la hora de pensar cuál sería el mejor castigo, porque no era conveniente que sus padres entrasen en el litigio contra España. Ese es el problema.
Así que se lo pensó mejor y la reina Leonor finalizó los años que le quedaban de vida tras los muros de un convento ubicado en Galicia, para no verla ya más. Raquel para Alfonso era como una reina, y como una reina le hizo sus pompas fúnebres, mandando construir un túmulo funerario digno de toda una reina. Y en él pasaba sus días consumiéndose poco a poco.
Pero el dolor de perder a sus hijos le hizo volver a realidad, y que en sus últimos años decidiese participar en algunas batallas contra los moros. Sus compañeros de armas decían que Alfonso se enfrentaba a los moros fieramente, abandonando el escudo, que era su protección. Era como si buscase la muerte.
Pero no fueron unas armas sarracenas quienes le llevarían a la tumba. Fueron las fiebres que hicieron mella en la salud del monarca, quien falleciera un 6 de octubre del año 1214... en una aldea de nombre Gutiérrez Muñoz. Los que estuvieron presentes en su agonía contaron que sus últimas palabras fueron para su amada Raquel, su hermosa judía, que al parecer le llamaba. Alfonso VIII falleció sonriendo. Esto último que acabo de comentar, de que Alfonso VIII falleció sonriendo, es una ventaja a la hora de irse para el otro barrio, ¿no?
Yo no sé, yo espero no... Espero.
Hombre, yo no sé, tengo envidia pero de morirme, pero si yo un día, que algún día me tocará, me gustaría irme al otro barrio sonriendo.
Lo que le va a tocar es otras cosas, así que continúe, que se está empezando a poner plata y...
Sí, sí, vamos a dejar estas arenas movidizas o estos terrenos de arenas movidizas y sigamos con las cosas.
A ver si no puedo rescatarle.
No, qué va. Pues cuántos recuerdos me trae esa frase que desde pequeños, los que teníamos a los abuelos o tíos en el pueblo, decíamos: me voy de vacaciones al pueblo.
Sí, que eran, vamos, que eran mínimas, es igual, porque llega la tristeza, el momento de regresar a la triste realidad. Calles con mucha gente, coches por todos lados, personas con mucha prisa. Y lo peor, la vuelta a clase. Ya la rutina, a pesar de que llegan algunos niños que están encantados de empezar las clases. Eso es...
Pues sí, habrá de todo. Pues hablando de pueblos, ¿qué le parece a usted, amiga adjunta dirección de programa, señorita Maite Fuentes?
Por Dios, qué bien
le ha quedado. Y a nuestros amigos oyentes, ¿qué les parece si nos vamos a dar un paseo por uno de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro país?
¿Puedo decir que no?
No, está prohibido. Pues tiene que decir que sí, que quiere ir a pasear por un pueblo. Claro, en este caso, vale. Nos vamos a ir por Urueña, en Valladolid.
Se nota que usted es
profesional. Las calles de Urueña son el escenario perfecto para una película romántica sobre caballeros medievales.
Fuera de la muralla de la fortaleza, también se puede disfrutar de la arquitectura románica que presenta la capilla de Nuestra Señora de la Anunciación.
Fue declarada conjunto histórico-artístico en 1975. En esta circunstancia influyó el hecho de estar en posesión de un caserío con características plenamente medievales, así como la existencia de un conjunto amurallado del siglo XIII, que es sin duda el mejor conservado de toda la provincia.
Pues la muralla que rodea la ciudad es de los siglos XII y XIII, de mampostería fraqueada de techo en techo cubos semicilíndricos. Se conserva el 80% del recinto amurallado, cubriendo una superficie de casi 7 hectáreas de forma irregular.
Se adapta al escarpado borde del páramo donde se asienta la villa. Tiene dos puertas. La principal, Puerta del Azogue, se abre al norte y es la típica puerta construida en codo para mejor defensa de posibles invasores.
O sea, la otra puerta, la que está en el sur, frontera a la anterior, es el arco de la villa, menos protegida desde el punto de vista arquitectónico, pues por esa parte el páramo cae de manera abrupta hasta el valle. Está todavía almenada y recorrida por camino de adarve.
La muralla está unida en el extremo sureste al castillo levantado en el siglo XI sobre una antigua plaza fuerte romana. Situada en el valle extramuro de la población, se halla la ermita románica de Nuestra Señora de la Anunciada, un bello ejemplar del románico lombardo.
Bueno, vamos a una puerta que se llama del Azogue, que está situada al norte, constituye la entrada principal de la villa. Se trata de un arco de medio punto, flanqueado por dos cubos, que crean un estrecho pasillo defensivo, preparado para proteger a la villa de las posibles incursiones exteriores. Conserva los goznes de la puerta.
La iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña, construida en el siglo XI, se encuentra fuera del recinto amurallado de la población, en el valle.
Se sabe que anteriormente existió en el lugar un pequeño monasterio mozárabe, llamado de San Pedro de Cubillas, y que fue una infanta, doña Sancha, quizá Sancha de Urgel, quien lo transformó en esta iglesia.
Corresponde al primer románico con ornamentación lombarda que se extendió por Cataluña y Aragón, y se cree que su influencia se debe a los descendientes del conde Pedro Ansúrez, el repoblador de Valladolid, los Ermengol y los del condado de Urgel. Este fue nuestro pequeño paseo por esa bonita localidad vallesoletana que es Urueña.
Pues sí, ahí hay pequeños pueblos que tienen una inmensa historia, pero una historia para no olvidar.
Sí, 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 sobre todo aquí en Castilla y León, los miles de pueblos que tenemos, cada uno, por pequeño que sea, tiene su propia historia interesante y en muchos casos misteriosa, donde las haya.
Y me encanta cuando hacen especificaciones, representaciones de cómo se sigue manteniendo ese eslabón que les permite pasar, o sea, irse al pasado con invitación al presente.
España, un país lleno de historia donde las haya.
Por la cara que me pone, viene otra tanda de frases o frasecitas. ¡Olé!
No, se equivoca. Esta frase lo dice todo. No me lo puedo creer.
¿Será posible? Pues mire, eso tiene usted razón. Vamos a ver con unas cuantas no me lo puedo creer. En 1985, los salvavidas de Nueva Orleans organizaron una fiesta para celebrar que la temporada terminaba sin ahogados. Pues no. Un tipo se ahogó en la piscina durante la fiesta, aun cuando había más de 100 salvavidas presentes, 4 ellos de servicio. Eso es mala.
Eso que había más de 100 salvavidas, si no llevan más que uno, pues no.
Nada, que era su día y adiós.
Otra frase. Deje cerrado el portón, mire que es también la aduana. Dentro de Bélgica hay un enclave de territorio alemán llamado Rückeschlag, de una hectárea y media, una casa con jardín.
O sea, que usted vive en esa casa, abre la puerta y está en Alemania, se mete en casa y está en Holanda.
Así es, una cosa para no creerlo.
En fin, la cortesía no está reñida con el deporte. En los cuartos de final de Skull, una modalidad de remo de los Juegos Olímpicos de 1928... el australiano Bobby Pierce lidera con facilidad cuando notó que una familia de patos se cruzó en su camino. En lugar de continuar su avance, se detuvo para dejarlos pasar. Vincent Sourin, el representante de Francia, aprovechó el gesto para su avance y tomar la delantera. Sin embargo, Pierce se recuperó y ganó la carrera, venciendo al francés por casi 30 segundos. Pues valolo,
perdió. ¿Qué cosas tiene aquí el mundo? Y a la próxima tienen que venir a recoger el correo Washington. En 1902, la población blanca de Indianola, en Mississippi, presionó a la afroamericana Minnie Cox a renunciar a su puesto de jefa de oficina postal. La tensión y las amenazas de agresiones físicas lo llevaron a dejar el cargo. El presidente Theodore Roosevelt continuó pagándole el salario a Cox y, como castigo al pueblo, redirigió el correo a Greenville, un pueblo ubicado a 48 kilómetros de distancia.
Eso para que no respete los derechos.
Sí, que los del pueblo tienen que recoger la correspondencia a casi 50 kilómetros.
Sí, deja todo bien claro. A ver, voy a dejarlo
esto que va a comentar usted me parece que tiene... Adelante.
Yo es que... En fin, me voy a ponerme en serio.
Si usted sale bien de este embrollo, le invitaré a un verdejo cuando acabemos el programa.
Bueno, vale, de acuerdo. Timor es este emadayo. Es decir, Timor corresponde a emadayo a este. Porque se ubica al este de Java y Sumatra. Así que Timor del Este significa este del este y Timor del Oeste es de este del oeste.
¿Qué quiere que le diga? Ha salido bien del lance.
Espere, vamos a decirlo más despacito.
A ver, dígame.
Timor es este emadayo, porque se ubica al este de Java y Sumatra. Así que Timor del Este significa este del este, y Timor del Oeste es este del oeste.
Se ha ganado otro verdejo. Vamos a dejar al este del oeste y el este del Timor del Este con el oeste y,
no puedo
y el este.
¿Cómo meter la risa?
¿A que no lo repite sin mirar en el guión?
Timor, este significa este. Está entre el chavato y el chavato.
Hay falla.
Es del oeste este.
Sí, sí, muy bien. Sigamos. Estamos en el archipiélago Lucayan, en las Antillas.
En 1870, el gobierno británico pidió a la colonia de Turcos, nombre que proviene de cactus autóctono, la cabeza de turco cuya parte superior escarlata se asemeja a un fez, es decir, a un sombrero, y a Caicos enviar un escudo para diseñar una bandera. Dígame usted de luego qué significa, quién era Caicos. Un diseñador local, que es este, dibujó un escudo que incluía las salinas de Saltiti, Caí, con rastrillos en primer plano y montones de este condimento.
Usted me preguntaba dónde está Caicos, ahora se lo digo. El pasaje coincidió con la era de la exploración del Ártico y sin saber dónde estaban las islas turcas y Caicos. El diseñador británico asumió que las pequeñas cúpulas blancas eran iglus, de modo que añadió una puerta. Fue el escudo oficial de la colonia durante casi 100 años, hasta que fue reemplazada en 1968 por otro con un flamenco.
Quedaría muy mono. El flamenco, es que Rosita es muy majo.
Donde menos se piensa que salta la liebre.
Pues fíjese, esto también tiene tela, ¿eh? En 1910 el granjero Silas Perkin volvió de la iglesia y descubrió que su pato, vamos a ver, podía haber buscado al pato un nombre.
Se lo digo yo.
No, Rhadamanthus, reciente ganador de un premio en un concurso. ¿Qué pasaba? Que aquel pato debía tener un nombre de pato, porque se dio un festín de levadura y estaba asombrosamente hinchado.
¡Ay, pobre hombre!
¿Qué pasó? Pues nada, que el pato explotó con un trozo impactó en el rostro de Perkin, con el resultado de que perdió el ojo.
¿Qué me dice? Yo he dicho pobre hombre, no, pobre pato.
No, pobre pato y bueno, el señor que perdió el ojo.
Hombre, el pato hinchado.
Pero no se dio cuenta que estaba hinchado el pato.
Y además explota cerca, el pobre pato, vamos. Bueno, y encima,
¿Cómo quiere? La levadura empezó a fermentarse.
Pues sí, no me imagino la escena.
Ay, Dios mío.
Tranquilo, aquí no ha pasado nada. En 1968, tras 36 años como dictador de Portugal, Antonio de Oliveira Salazar sufrió una hemorragia cerebral. Incapacitado mentalmente para gobernar, Marcelo Caetano fue nombrado como reemplazante. De forma inesperada, Salazar recobró la lucidez tras 2 años. En lugar de explicarle su sustitución, sus cercanos hicieron creer que seguía gobernando, entregándole documentos para firmar y otros símbolos.
Eso es de buenos familiares, ¿eh? Que no tengan aceptado en el nopia durante 2 años. ¿Qué pasa ahora?
Por eso,
¿qué hacemos?
Así
no,
decía.
Pues nada, le cogen, mire, firme aquí y ya está.
Tranquilo, no ha pasado nada, he seguido tan campante. Son contadas las ocasiones en las que pensemos en lo, podríamos decir, lo maravilloso que es nuestra vida. Todo lo que se mueve y articula por el hecho de coger o soltar un objeto o en respirar, como desde que tenemos uso de razón, todos estos órganos y partes del cuerpo los hemos tenido. Pues entonces podemos decir aquello de amén.
Claro, y las manos, y los pies, y las pestañas.
Pues si ustedes no han entendido bien, campana y se acabó. O campana y se acabó.
Sí, las tacañonas.
Las tacañonas, sí, de aquel programa mítico de sí, Lundos sí, te responda sí, otra sí, vez. Sí, sí, nos sí. Han venido hoy a nuestro programa a hacernos una visitilla con lo de campana y se acabó. Pero nuestro programa todavía no acaba. Sigue adelante. Hablábamos de nuestro cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo tenemos la memoria. ¿Qué es la memoria?
Bueno, la memoria es la capacidad de recordar aquellos hechos que quedan en la mente a través de imágenes, hechos o situaciones. La capacidad de nuestra memoria constituye una de las muchas maravillas del cuerpo humano.
No es raro oírse quejar a las personas de su mala memoria. ¿Cuántas veces decimos todos, ay, qué mala memoria tengo? Aunque la mente no esté de acuerdo, pues esta goza de una extraordinaria capacidad para aprender y recordar. Claro que para que continúe así tenemos que conocer el secreto de exprimirla al máximo.
Clases de memoria. Memoria sensorial, que es la que recibe los estímulos de los sentidos. Es decir, la vista, el tacto, el olfato. Luego tenemos la memoria a corto plazo. Como su nombre indica, solo retiene durante, bueno, unos segundos, pequeñas cantidades de datos. Lo que nos deja recordar, por ejemplo, el número de un teléfono, sumar mentalmente y olvidar la primera parte de una frase mientras leemos o escuchamos el resto.
También existe la memoria a largo plazo. Es como si tuviésemos un archivo, un almacén donde se quedan todas las cosas en la memoria, que no se utilizan en el momento, aunque en potencia podamos recuperar el pasado y utilizar esa información cuando queremos traerla al presente.
Dejamos la memoria y vamos al cerebro. Su peso, casi medio kilo. Neuronas son un tipo de células del sistema nervioso y tiene aproximadamente 100.000 millones, que a su vez, una solo de esos impulsos eléctricos pueden estar conectados a otros 100.000 que requieren enormes cantidades de energía, consiguiendo que el cerebro tenga la capacidad de procesar a la vez que de retener una gran cantidad de datos, pero con la dificultad presumible de poder recuperarlos cuando los necesite. Nuestro cerebro está en constante ebullición: abrir y cerrar ojos, bajar o subir una mano, respirar, aspirar y pensar.
La mucosidad nasal, algo que mucha parte de la población también padece, está producida como sistema de protección contra la deshidratación, ataque químico, bacteriológico o simplemente como lubricante, lo que la convierte en la primera defensa contra los millones de bacterias que diariamente tratan de introducirse en nuestro organismo, las que consiguen escapar de las potentes sustancias químicas de esa mucosidad, o bien son expulsadas o bien pasan al estómago, donde los jugos gástricos darán buena cuenta de ellos.
Sí, pues. Mire lo que hace el jugo gástrico. Es una sustancia que genera el estómago y que sirve para la digestión de los alimentos, a la vez de las más corrosivas, compuesta por ácido clorhídrico, agua y distintas enzimas. Tanto es así, esta es una fase para dejar, no sé, puesta ahí, donde la veamos, que el estómago debe crear cada 3 días un nuevo recubrimiento de sus paredes, evitando digerirse a sí mismo.
Si
esto lo pensamos.
Sí, porque sí, que si el estómago se digiriese a sí mismo, pobre nosotros.
Nada, ¿no? Pues no estábamos aquí.
Claro. Gracias a ese jugo gástrico se posibilita el primer progreso para la separación de los alimentos a unidades más simples, para que una vez finalizado todo ese proceso digestivo, termine con la incorporación de sustancias nutritivas al organismo. Aunque no puede parecer imposible o extraño, ese mismo escenario extremo, por más señas, pueden aparecer o existir bacterias que pueden aguantar tales condiciones extremas, lo que nos llevarán a tener distintas enfermedades.
Subimos un poco más, para hablar de la voz. Llamamos voz al sonido que el aire expelido de los pulmones ocasiona al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales, amén de la particularidad, timbre o intensidad de este sonido, consiste en el sonido producido por el ser humano cuando hace uso de sus cuerdas vocales, es decir, hablar, cantar, reírse, gritar, en fin, un largo etcétera. Su periodicidad oscila entre alrededor del 60 a 7000 hercios.
Cuando hablamos, nuestra voz se transmite a nuestros oídos a través de los huesos, haciendo que estos se alteren ligeramente. Su timbre. Por eso, al escucharnos en alguna grabación, muchos no reconocen o reconocemos nuestra voz. ¿Cuántas veces oye a personas decir, esa no es mi voz, qué voz más rara tengo?
Yo no me oigo así.
Claro, y así como a poco vamos recorriendo esta máquina, sin olvidarnos de diferentes órganos, como la piel, el más grande del cuerpo, el hígado, un extraordinario laboratorio químico, los riñones, la vejiga, el estómago y un largo etcétera. Todo aquello que conforma y configura una maravilla llamada el cuerpo humano.
Esto ha sido todo, Radio Coloristas.
El Cufre y su nave se refugian en la dársena del puerto radiofónico, esperando hasta la semana que viene para navegar de nuevo.
Hemos estado a bordo del programa Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Desde el estudio Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, reciban un caluroso abrazo y gracias por estar ahí.
Y un afectuoso saludo a nuestros compañeros del programa Café Chituchi, Yolanda Bellota y Emilio Muñoz, o Emilio Muñoz y Yolanda Bellota.
Usted suele acabar con una frase siempre.
¿Y usted, sus invitados?
¿Mis invitados?
Sí.
Vamos con ellos. Érase una vez el cine, uno de nuestros ya típicos contenidos en nuestro programa, con dos famosos directores, Akira Kurosawa y Orson Welles. Maldiciones, la de Casimiro IV, gran duque de Lituania y rey de Polonia. Leyenda de amor de Alfonso VIII y Raquel, una bella judía. Dimos un paseíto corto por uno de los pueblos más bonitos de España, como es Urueña, en Valladolid. Y acabamos analizando un poquito y observando nuestro cuerpo, una máquina maravillosa, la memoria, la voz, el cerebro y un largo etcétera. Y usted, ahora sí, con su frase.
Piensa, sueña, cree y atrévete. Es una cita atribuida a Walt Disney en una conversación con un niño de 8 años que le preguntó por el secreto de la vida.
Estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro de mesura, que viene hoy como viene, a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Me toca decir adiós.
Sí, señorita.
Pues nada, adiós, que sean ustedes todos felices.